Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
La 24ª reunión anual de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana reunió este año acá en la ciudad de Miami economistas, académicos, intelectuales cubanos y no cubanos que bajo el título de los desconcertantes cambios en Cuba, pues se analizaron la realidad de la isla.
Este año la reunión estuvo matizada por la presencia de un número importante de miembros de la sociedad civil cubana que viajaron hasta acá, hasta esta ciudad de Miami, para participar, claro, en el evento. Entre ellos, y ahí es quizás lo que más se destaca, 5 jóvenes mujeres dueñas de negocios por cuenta propia que respondieron preguntas a los participantes sobre sus experiencias.
También uno de los importantes paneles de discusión estuvo dedicado a la sociedad civil, el Estado y la oposición en Cuba. Los temas fueron expuestos, entre otros, por Lenier González y Roberto Veiga, ex editores de la revista católica cubana Espacio Laical, por el periodista y bloguero cubano Dimas Castellanos y por el polémico académico cubano-americano Arturo López Levy.
Hoy precisamente traemos a ustedes en este programa especial fragmentos de las exposiciones de este panel. Comencemos entonces por Roberto Veiga, que dedicó su espacio a la oposición cubana, una mirada al futuro.
La sociedad cubana atraviesa una época de cambios que posee entre sus grandes retos, que son muchos, dos importantes desafíos que yo quiero señalar aquí. Primero, permitir y articular toda la pluralidad cultural, social y política que actualmente existe en la nación, dentro y fuera de la isla. Segundo, garantizar que la misma se desempeñe con fidelidad al bienestar más pleno posible de todos los estratos sociales de la Cuba profunda. Ese es un gran reto. Ese es un gran desafío que va a exigir el pueblo cubano. Esto exige desarrollar una alta sensibilidad para no lesionar al pueblo a causa de la competencia política, así como desplegar un desempeño político encaminado a la evolución social, en detrimento del afán casi obsesivo de algunos cubanos, que por momentos parece único, de aniquilar a quienes poseen propuestas diferentes. Por otro lado, también demanda comprender, destacar y promover la lealtad a los anhelos más hondos del cubano en general. Es posible otear, no tenemos resultados científicos, pero a consecuencia de un quehacer de una década hemos podido otear una especie de consenso mínimo a partir del cual se debería desplegar toda la diversidad política e ideológica de la nación. Los cubanos parecen compartir un conjunto de aspiraciones que, con independencia de la capacidad que históricamente hayamos tenido para concretarlo, esboza aspectos esenciales del rumbo que hemos de recorrer para conseguirle un mejor presente a nuestro pueblo. Ocuparnos también del presente, no del futuro, siendo fiel a las esencias de sus mejores deseos. Todo parece indicar que dicho conjunto de aspiraciones compartidas muestra la añoranza de comprometerse con el ejercicio responsable de la libertad, con un profundo sentido de igualdad. Eso es muy importante apreciar en el pueblo. Con una inmensa, intensa convivencia familiar y social, es algo que nos destaca aún en la isla. Con la solidaridad activa, con el empeño tenaz en favor de la justicia, sobre todo de los más desfavorecidos, con la socialización de toda la riqueza que seamos capaces de producir, con la consecución de una democracia ciudadana, con el acceso universal a la cultura, a la información, a la educación y a la salud, con una destacada vocación de universalidad y con el afán de asegurar la soberanía del país, entendida como independencia territorial y como empoderamiento ciudadano. Pudiera parecer que esta precisión y concatenación de ambiciones constituyera una ideología. Y esto podría resultar cierto si entendemos por ideología un conjunto sistematizado de criterios. Sin embargo, no constituye una ideología si esta fuera entendida como un axioma inflexible y acabado que dicta incluso hasta los más mínimos detalles en torno a la manera de realizarlo. Cuando nos ha parecido advertir dicho consenso mínimo, jamás hemos percibido que estos deben ser los únicos ideales a concretar, ni que exista una manera única de realizar todo esto. No obstante, se ha contribuido a convencernos de que cualquier agenda política debería sentirse obligada a trabajar para desarrollar esos elementos de la tenue pero atractiva conciencia colectiva cubana. Esta resulta ser la lealtad que pedimos a todas las tendencias políticas de la nación, estén en el gobierno o no. La comprensión, la aceptación y el compromiso con dicho consenso mínimo pudieran constituir un elemento capaz de facilitar el encuentro y la conformidad entre muchas posiciones políticas y, por tanto, contribuir a la integración armónica de nuestra diversidad ideológica. Y lo que es mucho más importante, conseguir todo esto siendo fieles al pueblo y trabajando por su mayor bienestar. Para contribuir al logro de lo anterior, resulta necesario hacer derroche de actitudes tales como la honestidad, la magnanimidad, la audacia, la tenacidad, la responsabilidad, la comprensión, el diálogo y el entendimiento. Actitudes todas que pueden conducir a un clima de confianza política y al acuerdo entre diversas partes. Pero también se hace forzosa una redefinición de los marcos sociales y estatales, como aseguraba él, pues sin ello todo lo anterior pudiera ser una gran marcha hacia ninguna parte. En tal sentido, entre mis propuestas se encuentran, y voy a enumerar algunas, precisar los fundamentos de una economía que desea irse abriendo cada vez más a la iniciativa económica en todas sus formas y también exija la responsabilidad social de las mismas. Potenciar el asociacionismo, como él proponía, pues la justicia del funcionamiento de cualquier modelo social descansará en el actual responsable de una sociedad civil fuerte y exigente, culta y efectiva, heterogénea y solidaria. Reestructurar el funcionamiento del Parlamento para hacerlo más activo y sistemático, así como modificar la manera de elegir a los diputados para que pueda existir cierta competencia en base a las proyecciones de los candidatos e igualmente alcanzar una interrelación intensa, ágil y positiva entre los representantes y los ciudadanos electores. Reformular el equilibrio de facultades entre las instancias ejecutivas nacionales, provinciales y municipales, con el propósito de garantizar tanto el orden y la cohesión nacional como la iniciativa necesaria para las potencialidades locales. Rediseñar la manera de elegir a la máxima autoridad de cada municipio y de cada provincia, así como el jefe del Estado y del gobierno. Ensanchar las posibilidades para que la ciudadanía y las instituciones puedan controlar el respeto y la promoción de los preceptos constitucionales. Incorporar la iniciativa constitucional por parte de los ciudadanos. Es un derecho que no aparece en muchas constituciones del mundo. revisar los equilibrios entre las funciones legislativas, ejecutivas y judiciales del poder público. Trabajar para despojar al Partido Comunista de Cuba de todos los elementos que lo colocan como un mecanismo de control colocado por encima de la sociedad y el Estado. Trabajar para poder permitir el desempeño de otras fuerzas políticas, pero en mi opinión, dentro de un contexto democrático que garantice la soberanía ciudadana y evite que las fuerzas partidistas, unas y otras, secuestren al país, así como redefinir nuestro catálogo de derechos. Los desafíos para continuar construyendo a Cuba son muchos y grandes. El momento histórico nos demanda soñar una Cuba ideal, pero también nos exige comprender la necesidad de diseñar caminos posibles. Y reitero, nos exige comprender la necesidad de diseñar caminos posibles para acercarnos a la misma, a la Cuba ideal. Dialoguemos sobre este reto que compartimos. Muchas gracias.
Bueno, pues más adelante, acá el profesor de la Universidad de Denver, Arturo López Levy, habló sobre lo que él llama oposición leal en Cuba, un concepto que fuimos a profundizar después de su exposición en esta entrevista de mi colega Amado Gil.
Arturo López Levy, este concepto de oposición leal, ¿qué cosa puede definirse oposición leal aplicado a Cuba? ¿Cómo lo ve usted?
Mira, yo creo que en Cuba está creciendo un espacio a partir de la pluralidad social y política que existe en el seno de la sociedad para que el gobierno acepte que hay una diferencia entre la apostasía y la discrepancia política. Ahora, hay que tener en cuenta también el contexto en el cual hay serias amenazas al ejercicio de la soberanía cubana debido a la política hostil que tiene el gobierno norteamericano, que viola los principios de soberanía en gran medida. Entonces, hay una oportunidad allí, que es que esa pluralidad política que existe en la sociedad civil también se presente como coincidencia en la defensa de los principios de la soberanía. Entonces, podría haber alguien que podríamos ir pensando en la idea de que una vez que desaparezcan condiciones de emergencia, incluso desde antes ir gestando una sociedad política donde hayan diferentes partidos que defiendan la soberanía de Cuba, pero a la vez discrepen en cuanto a su organización social, política, económica, etcétera.
Pero con todo respeto, Arturo López Levy, ¿eso es una concepción que ve usted, el gobierno cubano? O sea, ¿qué le hace pensar o cómo pudiéramos asegurar que una vez que desaparezca el embargo, que es esta situación de emergencia que usted plantea, una vez que desaparezca el embargo, entonces el gobierno cubano pues permitiría una oposición? O sea, ya no hay una situación de emergencia, todo sería normal. ¿Qué le hace pensar a usted eso?
Bueno, yo no pienso así, Amado. Yo creo que el gobierno cubano no son demócratas en el closet. El partido se llama el Partido Comunista, aunque diga representar a la nación cubana. Ahora, yo, por eso no es mi partido. Ahora, eso no implica, yo no parto de la buena voluntad que pueda tener personas que quieran mantener el poder, sino de un cambio de las condiciones que obligarían, una vez desaparecida esa excusa, a tener un debate distinto del que tenemos hoy. El debate hoy es sobre el embargo en gran medida, porque el embargo existe. Fuera de eso, yo creo que enclavado en Occidente, con las reformas económicas que están teniendo lugar, con la pluralización social que tiene lugar en Cuba, va a ser muy difícil mantener un sistema unipartidista cuando del otro lado ocurren cambios actitudinales. Si hay una oposición que hace cambios actitudinales, cambios de comportamiento, que cuando vayan a Washington, por ejemplo, se paren al lado de los congresistas cubanoamericanos y le digan: mire, yo discrepo con las políticas que usted está planteando para Cuba, porque con esas credenciales sería mucho más difícil partir de la idea de que solo hay un representante de la nación cubana, puesto que en la práctica habrían diferentes representantes de la nación cubana actuando de esa manera.
Y finalmente, los que...
Yo nunca he partido como principio, primero, que ni eliminar el embargo, más norteamericanos viajando por Cuba no va a obligar a que el gobierno adopte un sistema multipartidista. Yo creo que eso es vender una falsa esperanza, que yo sé que algunos lo hacen aquí en Estados Unidos, que están contra el embargo, pero yo, ante todo, como politólogo, lo que trato es de partir de realidades. Yo no creo que un gobierno cambie porque haya más turistas por La Habana, que aumenta la apertura de la sociedad cubana, los contactos, todo eso es una cosa, pero yo creo que sería deshonesto promover una posición política a partir de una predicción que para mí no es real. Yo creo que va a cambiar, porque al cambiar la pluralidad se va a forzar un cambio, que además hay un cambio generacional viniendo en el 2018 a nivel del poder.
Bueno, y ya finalmente le decía, los opositores en Cuba, esa sociedad civil opositora, que está de acuerdo con la política norteamericana y está de acuerdo con muchas cosas, quizás que con las que no esté de acuerdo usted, ¿no tienen derecho a existir también?
Mira, yo creo que una de las cosas que, por ejemplo, Lawrence Whitehead, que estudia el tema este del surgimiento de la oposición leal en Estados Unidos y en Inglaterra, él dice que fue muy importante el grado de separación que tenía Inglaterra del continente y Estados Unidos, que no tenía grandes enemigos cerca. Yo creo que a la larga, en 200 años después de la creación de Estados Unidos, puede haber hoy un sector que va en Texas y quema la bandera americana y todas esas cosas. Pero no se nos olvide que en 1800, como elección decisiva, una cosa importante fue la derogación o la no aplicación por la administración demócrata republicana presidida por Jefferson de la ley de sedición. Porque entre 1794, en la administración Adams, hubo una ley de sedición en la que dijo: aquellos que están haciendo porque nos metamos en la guerra con Francia son contrarios a la soberanía, son contrarios a los Estados Unidos y los vamos a meter presos. Entonces, que yo creo que tiene que haber un cambio actitudinal también. Y para esas personas, evidentemente, algún día dentro de no sé, 10, 15 años, yo no estoy hablando de 200 años ni mucho menos, un modelo perfecto de la Declaración Universal incluye que ellos puedan expresarse y participar. Pero en tanto y cuanto esa política norteamericana existe, recordemos que el derecho de reunión y asociación es un derecho derogable según el modelo de la Declaración Universal. Y generalmente grupos como el Comité de Derechos Humanos, que es el encargado de implementar el Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ha dicho que las emergencias, generalmente, el comité respeta el criterio de los gobiernos para decidir lo que es una emergencia y lo que no. Entonces, según el artículo 4 de la convención, el gobierno cubano puede decretar que hay un problema de emergencia aquí y que está atajando una libertad en función de detener una amenaza mayor. Porque Cuba no puede ser demócrata si no es soberana. Entonces, yo creo que el gobierno tiene legitimidad en imponer ciertas leyes. A lo mejor no estoy de acuerdo con el texto como está escrito de la ley 88, etcétera. Me parece que hay cosas que son violaciones que no tienen nada que ver con el embargo, por ejemplo, la ley de peligrosidad social y ese tipo de cosas. Pero yo creo que hay un espacio allí para moverse, en la cual el gobierno tiene que tener un cambio actitudinal y de comportamiento, y a su vez la oposición tiene que tener un cambio actitudinal y comportamiento, en el cual hay semillas.
Por su parte, el bloguero y periodista independiente cubano Dimas Castellanos fue designado dentro del panel para responder algunos de los conceptos que se expusieron allí.
Hay un conjunto de problemas que se han planteado, de planteamientos, de conceptos que son básicos, lo que desgraciadamente se trata de una polémica que yo le diría que está en estado, aunque haya caminado un poco ya, un estado embrionario, y está todavía concentrado en una pequeña élite de los que participamos en eso, porque lo principal aquí, o una de las cosas principales para mí, es que el pueblo cubano está ajeno a este tipo de debate conceptual, por razones bien conocidas. Todo el tema de las libertades fundamentales, que en definitiva es el centro de lo que se está discutiendo, o está en el centro de lo que se está discutiendo, tiene una historia que es bueno mencionar siempre algunos elementos para saber cómo se desarrolló y entonces poder encajar lo que está ocurriendo actualmente con esa historia. Las libertades fundamentales en Cuba, como yo decía ayer, comenzaron por finales del siglo XIX, con la paz del San Juan. La sociedad civil cubana de la que estamos hablando nació en Cuba a partir de 1878, como uno de los acuerdos de la paz del San Juan. Ahí se establecieron la libertad de imprenta, la libertad de reunión, la libertad de asociación, y surgió todo el entramado político, social y cultural de Cuba en esa época. Tan fuerte fue, aunque inminente, que en los años que separaron la paz del San Juan de la guerra del 95, cuando José Martí envió a Castellanos a Cuba para ver cómo estaban los preparativos para iniciar la guerra. Castellanos regresó para informarle de que todo estaba preparado. ¿Y cómo se había hecho todo? Por la labor de Juan Gualberto Gómez, de publicaciones que existían en Cuba, que lo único que no podían hacer era llamar a la lucha por la vía de las armas, pero se podía hacer toda la propaganda independentista. Entonces, es bueno comparar esa sociedad civil que surgió en aquel momento, que tomó una gran fuerza en 1901, sin lo cual no habría explicación para todo lo que pasó hasta la Revolución del 30, y que tomó un esplendor con la Constitución del 40, ¿cuál es el estado actual y por qué nosotros hemos regresado al punto en que estamos? O sea, el pueblo cubano que tuvo una cierta participación, no gran participación y decisión, que nunca la tuvo como tal, pero sí podía, como dijo el propio Fidel Castro en La Historia Me Resolverá, cuando el pueblo estaba inconforme con su gobierno, podía cambiarlo. Había instituciones, había leyes, había mecanismos, había espacios radiales. Él argumentaba esto. Y eso sencillamente se perdió, por las razones que fueron. Porque la revolución emerge, comienza el conflicto con las confiscaciones en Cuba, la política norteamericana en contra de eso, y sobre esa base se desmonta la sociedad civil cubana. Y ese es el punto de partida. Yo creo que Cuba tiene que empezar por remontar eso que se desmontó en 1959. Desaparecieron todas las sociedades civiles y se fue concentrando todo en un partido, en una persona y en un Estado o monopólico. Y entonces el pueblo cubano de ahí para acá ha sido apoyado ese proceso, entre los cuales estoy yo, porque vengo de las filas revolucionarias y vengo de las filas comunistas, incluso apoyamos eso, pero nos quedamos totalmente desarmados. La sociedad cubana es una sociedad desarmada, y toda la oposición que ha surgido, bueno, al predominar la violencia, la respuesta en los primeros años fue de la oposición violenta a la revolución, la contrarrevolución, era la lógica. Solamente el tiempo ha permitido que se entienda eso y que se haya pasado a una oposición pacífica. Y de esa oposición pacífica todavía hay que seguir evolucionando a una oposición conceptual, con ideas realmente de lo que se quiere y de lo que no debe de ocurrir en el país. Por eso es que yo creo que todos los conceptos que se están planteando, que son muy útiles, pero son parte de un debate intelectual que hay que irlo introduciendo dentro de la sociedad cubana, donde no hay ciudadanos, que es lo fundamental en Cuba. Entonces, todo tiene que empezar. Si no hay ciudadanos, pues no hay concepto, no hay idea. El cubano está sobreviviendo. ¿Por qué? Por una cosa sencillamente. No hay de qué vivir. Nadie en Cuba vive de su salario, ni los médicos ahora que lo aumentaron. Por lo tanto, todo el mundo tiene que tener una vía adicional para vivir, cosa que parece que no tiene que ver nada con lo otro. Pero cuando los seres humanos no tienen, que es una anormalidad tan grande que el salario en un país no sirva para sobrevivir, pues tienen que hacer, ¿qué? Buscar lo adicional para sobrevivir fuera de un Estado que lo controla todo. Y como lo controla todo, casi todo lo que los ciudadanos hacen para vivir es anormal, es ilegal. Y ahí vienen todo el conjunto de problemas, incluyendo el intento de participación en asociaciones políticas. Yo quería destacar esto. Porque la duración del sistema en Cuba, que en eso yo discrepo de López, no es una prueba de una necesidad, sino es una prueba que tiene una explicación a partir del desmontaje de la sociedad civil.
También hay que decir, antes de concluir, que bueno, que hemos sacado extractos, ¿no?, de ahí, de las discusiones que de este panel, de que pasó ahí en ASCII, y que también hubo con los asistentes, con el público presente, hubo preguntas y respuestas, personas a favor, personas en contra.
Sin duda fue un evento muy interesante. Ponemos punto final. Gracias a Johnny Hilfer. Regresamos, si Dios quiere, mañana a la misma hora.
Amado Gil
y José Luis Ramos.